Ya hemos tratado el tema de los fieles difuntos, al que decíamos que estaba dedicado el mes de noviembre. Todavía se están haciendo las novenas a las ánimas benditas del purgatorio. Y ahora la tradición más inmediata y más propia de nuestro entorno, de la isla de Tenerife, pues viene a ser la famosa fuga de San Diego. Que,
¿tiene algo que ver conmigo?
Que bueno, que está relacionada con tu santo, que le dicen San Diego de Alcalá, pero no es de Alcalá, es San Diego de San Nicolás del Puerto, cerca de Sierra Morena, al norte de Sevilla, y que este hombre pues estuvo por aquí, por Canarias, fue un santo muy viajero, y estuvo nada menos que en los avatares de la conquista de la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Estuvo 4 años en el convento franciscano de Betancuria y un poco se relaciona también con la Virgen de la Peña, con la patrona de Fuerteventura, con ese alabastro dorado por los normandos. Y aquí pues se instituyó un convento que llegó a ser sede provincial de los franciscanos. Era un convento de franciscanos recoletos en un borde de la laguna, en el borde que recibe el nombre de San Diego del Monte porque era la parte más, más alejada de lo que sería luego el casco de la capitalidad de todo el archipiélago después de la conquista, que era San Cristóbal de la Laguna. Y en ese convento que lo deja don Juan de Ayala y Zúñiga testamentado, pero no lo llegó a ver porque este hombre se fue a las misiones a América y no llegó a conocer. Y es la famosa estatua que vemos allí orante en mármol de Carrara, como las que hay en Tacoronte, pero que se encuentra en este caso en la ermita de ese convento. Se sustanció en la segunda mitad del siglo XVII, se edificó ya el convento. Y por allí pasaron personajes que están en el inicio de los trámites de la santidad, como el siervo de Dios, Fray Juan de Jesús, que todos sabemos que es un icodense, que aprendió el oficio de tonelero en Garachico, pasó por aquí por el puerto de la Cruz, por el convento franciscano, y terminó sus días en el convento de San Diego del Monte de San Cristóbal de la Laguna, y del que se cuentan una serie de episodios. Muy relacionados también con la siervita de con Sor María de Jesús, que también está retratada en un cuadro en la iglesia de Machado del Rosario, y que es un personaje muy interesante también, que está sepultado precisamente en esa ermita. Hay que decir que esta tradición, porque ya sí podemos hablar de tradición y no de costumbre, porque según hay unos historiadores que la ubican en 1919. Otros difieren un poco, pero tú sabes, con esto siempre suele haber distintas líneas de investigación y cierta discusión. Pues en torno a 1919 viene por aquí un catedrático, don Diego Jiménez de Cisneros y Hervás, con la titulación en Agricultura Técnica, Agrícola, Industrial y también Química. Y este don Diego era un profesor muy estricto, que precisamente, bueno, yo estudié en un colegio cura, yo no sé tú, Diego,
en los maristas.
Pero alguna leña se daba. Sí. Y resulta que este hombre, había una tradición, antes de que existiera la romería de San Benito, que eso empezó sobre los años 40 con el regionalismo, ya lo hemos contado aquí otras veces, y esa romería exhibicionista, se hacía una romería a San Diego, en el camino de San Diego, porque en esa zona era casi todos los vecinos tenían animales, tenían oyuntas de vacabasta o tenían, y entonces se hacía una romería en la que participaban precisamente los estudiantes del Instituto Técnico de Canarias, que era como se llamaba en aquella época, todavía no se conocía por Cabrera Pinto. Y entonces este hombre, ¿qué hacía? Ponía un examen el día de su onomástica. Su santo. Para evitar que los
13 de noviembre, que, si queda alguna duda.
Sí, aunque eso luego se ha trasladado también a la víspera, al 12, para evitar que sus alumnos se fugasen y obligarlos. Y él decía que allí se iba a estudiar y no a, y a cumplir y no de fiesta. Entonces, los estudiantes se quejaron y lo llevaron al director, a don Adolfo Cabrera Pinto, que ahora lleva precisamente el instituto su nombre. Y al final, don Adolfo dijo que él no podía desdecir al profesor, que estaba en su derecho y que era una jornada lectiva y que tenían que asumirlo. Y entonces se produjo la famosa fuga de San Diego. En ese impas, pues empezaron, esto se empezó a propagar de tal forma que se fue luego extendiendo a otros colegios y a otras, y bueno, y hoy en día pues llega a ser, aunque esa tradición se interrumpió a finales del siglo XX, a principios del XXI, por unos altercados que hubieron allí, porque ya las fiestas se empezaron a desmadrar un poco entre los estudiantes y hubieron algunos daños. Se enfadaron los propietarios porque, claro, ese convento después de la desamortización pasó a manos privadas y se vendió, y eran realmente los titulares, los propietarios de la propiedad, los que permitían a los vecinos desde San Diego, del Camino de San Diego, que se celebrase esta fiesta y esa romería, que por cierto tienen unas tradiciones muy importantes. Llegaron a tienen un baile de la cinta y llegaron a tener un barco también. Ya hemos hablado aquí otras veces de los barcos en cuanto a las romerías y demás, y ellos llegaron a tener un barco como los de Geneto, por ejemplo, que lo están recuperando ahora, y llegaron a tener una fiesta de cierto empaque dentro de la ciudad de La Laguna antes de que se conocieran la romería regional de San Benito Abba. Entonces, esta tradición, como te decía, se interrumpió a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y aquello cayó un poco en el abandono y estuvo a punto de perderse todo el patrimonio que contiene la ermita de este convento, que tiene entre otras cosas, bueno, se perdió casi el retablo está desarmado y tirado por detrás, las partes que quedan, porque aquello quedó completamente, estuvo a punto de colapsar lo que era la ermita, y gracias a la iniciativa de los vecinos del lugar, que fueron los realmente han potenciado, y a la permisibilidad de los actuales propietarios. Yo recuerdo, por ejemplo, de ir a la fuga de San Diego en la década de los 70, creo que la que estaba allí viviendo en lo que era la vivienda anexa, que era el convento, era Alicia Navarro, la famosa Miss Europa, y había un señor que era don Rafael que te repartía unas estampitas en la puerta del convento de San Diego, unas estampitas en blanco y negro muy, muy, muy rudimentarias, y que casi parecían grabados, y que nos las entregaba a todos los estudiantes y nos explicaba la historia del convento. Entre las tradiciones estaba que la gente iba a contar los botones de Juan de Ayala, y decían que si acertabas, porque la escultura tiene como unos pliegues y hay partes que no están visibles los botones, si acertabas el número de botones totales, podías aprobar las asignaturas. Después había otra versión entre las chicas casadas que se querían casar, que si las contabas bien, pues te podías casar. Bueno, son curiosidades de la época, y que, como te dije, desgraciadamente, esa tradición se interrumpió durante un tiempo en que las imágenes pasaron a la Iglesia de la Concesión, la imagen de San Diego, otras quedaron allí y fueron objeto del deterioro, como la Virgen, por ejemplo, y de alguna manera, gracias al empeño de los vecinos, se logró recuperar otra vez, y a la permisibilidad de los titulares, porque te sigo diciendo que aquello, aunque en el año 92 se cedió ya al obispado lo que es la parte del templo, hubieron una serie de vecinos como don Ezequiel, don Arístides, don Rafael, que te nombraba, después doña Dolores Orama, familias como los Rastrojos, los Falangones y los Viera, y muchísimas personas que de alguna manera hicieron posible que esta tradición se volviese a recuperar después casi de la primera década de este entrado ya en este siglo, y que pese a que alguna parte del patrimonio se perdió, también queda una importante galería de retratos dentro del convento, no solo lo que son las piezas que formaban el retablo, que formaban las tres imágenes, la de la Virgen, la de San Diego y la de San Francisco, sino que también existía una galería de retratos muy interesante, entre lo que está una monja, por ejemplo, de la Victoria, que tiene Una importancia que Sor María Justa de Jesús era una religiosa franciscana que falleció aquí en La Orotava en 1723 y de la que se comentaba que falleció también en olor de santidad, como puede ser Sor María de Jesús, que está, es más conocida, Sor María de Jesús, la del convento dominico de La Laguna, la monja incorrupta, o también Sor María de San Antonio, Lorenzo y Fuentes, que procedía de Garachico. Estas monjas todas tuvieron su desarrollo más o menos entre el siglo XVII y XVIII casi. Y esta estuvo aquí en el convento del Puerto de la Cruz, en Nuestra Señora de las Nieves, y que, por cierto, hay una curiosidad que la voy a contar aquí, pero que la gente que lo está sufriendo no quiere que se cuente, que es que donde estaba el convento de Nuestra Señora de las Nieves, aquí del puerto, en los años 40, bueno, el convento sufrió un incendio en los años 20, mucha parte de su patrimonio pasó a la Peña de Francia, y el convento se rehabilitó porque llegó a usarlo hasta el ayuntamiento. En los años 40 se hicieron, por parte del régimen de Franco, se hicieron correos, se hizo la antigua maternidad, se hizo el colegio Tomás Iriarte, toda esa manzana estaba ocupada por el convento, y precisamente donde se encuentra la sanidad municipal, o maternidad, y que actualmente se dedica a la asistencia de personas drogodependientes, ese lugar era el huerto donde precisamente se enterraban las monjas. Y hay quien dice que observa allí o se producen unos acontecimientos un poco extraños, incluso a veces apariciones de una mujer de negro que pasa por las galerías y que un poco está todo cerrado y no comprenden cómo entra y la van a buscar y no encuentran nada. Pero estos son otros temas porque la gente de serie no quiere tampoco que los tomen por locos ni por...
Las experiencias extrasensoriales son las que son.
Es un tema interesante, pero que no viene un poco a colación, pero el retrato de Sor María de San Antonio se encuentra precisamente en la ermita de San Diego del Monte. Y todo esto, como te decía, fue recuperado gracias a los vecinos y ahora se vuelve a producir la tradición con la famosa fuga de San Diego, que va desde el día 12 al día 13. Esto se ha extendido a todas las facultades de la universidad, a los institutos, si te descuidas, a la enseñanza primaria, que también los niños quieren un poco fugarse. Y gracias a Dios se está fomentando esto y se hace una representación en el Cabrera Pinto con los personajes. Incluso se han elaborado unos gigantes y cabezudos con los tres personajes, con el director, con el maestro y con el fundador. Y después se suele visitar la ermita, que se abre estos días al culto gracias a la colaboración de sus titulares y la sesión que tiene el obispado por parte de la... que data creo que de 1992, fue antes de que se produjera el cierre por esos incidentes que se habían producido, por las fiestas que se hacían allí, y que de alguna manera es una tradición que caracteriza a La Laguna y que se debe de poner en valor, y que es bueno que a los estudiantes y a los jóvenes se les cuente el motivo, como hemos estado aquí desgranando de alguna manera, del porqué de esta tradición, que la gente se fuga y que se queda solamente a lo mejor con lo menos positivo, que es tirarle huevos a las guaguas y hacer barbaridades que no vienen a cuento, que también es propio de esas edades de rebeldía, de la pubertad, y que esto no cabe duda que fue una fiesta que se entroncó con la juventud y con esos estudiantes, y que dio lugar a ese incidente con el maestro y esa especie de rebeldía, y que se ha traducido en esta tradición que, como te dije, algunos historiadores datan en 1919, y que es la famosa fuga de San Diego, y que de alguna manera se ha trascendido casi a todo el archipiélago, y que mucha gente no conoce el sentido de esta tradición. Y es muy bonito que se cuente, porque así también los propios niños que van allí, igual que a mí me lo explicaba don Rafael cuando entrábamos en la ermita, aunque después aquello era un medio desmadre, porque la gente se te iba por la parte de atrás al monte y a la casa de Fray de Jesús, que hizo una especie de cuartito de piedra muerta, de eremitorio, donde él hacía su penitencia. Este personaje es muy interesante porque también pasó por aquí, por el Puerto de la Cruz, donde tomó los hábitos franciscanos, y era el famoso fraile del Peñón, que iba a hacer allí sus penitencias. Por supuesto, no estaba el templete que existe hoy en la actualidad, que eso es una cosa más reciente de la época del hijo de Luis Lavalle, que fue quien lo edificó y lo urbanizó, pero que fue un personaje y del que se contaban anécdotas, y bueno, y está, como decíamos antes, en ese primer estadio de ser siervo de Dios, camino de la santidad, iniciativa que emprendió un paisano de Icó también, y historiador, don Domingo Martínez de la Peña, y que ahora se ha creado una asociación que han tomado relevo, porque ya don Domingo está muy mayor, y que están intentando de alguna manera fomentar la promoción de este posible santo que fue Fray Juan de Jesús, y que los icodenses incluso han contactado con esta asociación de vecinos de San Diego del Monte, y sirve para potenciar todo este tipo de tradiciones. Yo creo que por hoy, que ya José nos está haciendo señales, está bien, y como vas un poquito atropellado porque hoy te sacaron la sangre, pues
hoy me sacaron una buena cantidad, sí. Muy buena la enfermera que me ha sacado la sangre, tiene un pinchecito, sí, sí. pequeñito.
Hay verdaderas profesionales,
sí, en nuestra sanidad, sí. Y tranquilitas, que sí, también depende del estado,
sí,
de ánimo.
Que sufren un estrés tremendo. Y tú lo sabes por las colas que sufren, sí, ahí. Pues nada,
pues Juan Manuel, yo quería comentarte una cosa. No, sí, sé si andarás muy bien de información sobre el templo masónico de Santa Cruz, pero sí, lo estuve, sí, viendo ayer.
Lo podemos tratar.
Y me encantó.
Lo podemos tratar. Sí, la masonería, ya la tratamos ahora cuando tratamos el tema de los cementerios, que también hay vestigios masónicos. Y tuvo una importancia, y que hubieron logias muy importantes que se relacionaron, perdón, con las altas burguesías y los personajes de aquí, y que incluso copiaron. Y el ejemplo, tú me lo nombrabas cuando hablabas del mausoleo al Marqués de la Quinta Roja, que fue
en los jardines, no sé, Victoria, en la Orotava.
Exacto, que fue una rebelión también contra la autoridad eclesiástica, que no le permitía al Marqués su entierro en lugar sagrado, en el Campo Santo. Lo vamos a tratar, si quieres.
A mí me pareció un monumento que, además, me enteré, pues, que era el único templo masónico de,
sí,
toda España.
Que queda, sí. Y ahora incluso se están haciendo gestiones por intentar dotarlo del patrimonio inmueble, contactando con algunas asociaciones masónicas, aunque hay en la actualidad, lo que pasa es que ellos son muy discretos, hay también lugares que se utilizan con esa utilidad de templo masónico, y yo te puedo decir que, por ejemplo, cerca de la plaza de la Junta Suprema en La Laguna, pues hay una casa que está dedicada a eso.
Pues hablaremos en próxima semana,
sí, pues, de templo masónico. La próxima semana, tomo nota en la agenda, y vamos a hablar de la masonería en Canarias.